Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Es para Rafinha, Rafinha se marcha a su marcador, se va a quedar ante el portero. Viene el capitao, sienta dos, remata, es un golazo. Gol, 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 gol. Mientras tanto viene Adeyemi, encuentra pasillo, busca el remate, esto va de golazos. Gol, 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 gol.
Y así han ido cayendo uno tras otro. Dos de Rafinha, otros dos de Rafinha. Ha marcado también a Adeyemi. La verdad que el primero de Rafinha es una pasada. Así lo narraba Flaky en Carrusel. Como decía, dos de Rafinha, otro de Adeyemi, otro de Lamine Yamal, que ha marcado de directo de falta. Y luego el último de Gabriel Jesús, que se ha estrenado también Flaky. Así que, bueno, ante un flojito Feyenoord, pero buena puesta en escena en el inicio de Champions.
Sí, cuarta manita, como decías, 22 goles a favor en 5 partidos, imagínate la media, casi 4 y medio por encuentro. Casi todos son buenas noticias, por no decir todo. Funciona Rafinha como 9 y, como decías, dos más. El primero de los dos goles ha sido espectacular, sentando a dos rivales antes del remate final. Los fichajes rinden, hoy Adeyemi marca un golazo, Gabriel Jesús estrena y ofrece buenas sensaciones. Lamine, que está en modo show, hoy también marcando el día que ha lucido por primera vez el brazalete de capitán. La competencia que hay en muchas posiciones saca la mejor versión de muchos futbolistas. Rodri y Pedri demostrando que pueden jugar y rendir juntos. El hambre se mantiene intacta, incluso va creciendo. Es verdad que esto acaba de empezar, falta ver al Barça ante un rival de relumbrón. Cerrar la portería, hoy se ha vuelto a encajar gol de nuevo en Europa, son 16 partidos y haciéndolo pues sigue siendo la asignatura.
Eso va a ser más difícil, eso va a ser más difícil.
Sí, eso es complicado por el estilo Flick, pero veremos si lo logran. Pero sí que es verdad que todo funciona y que es verdad que es muy pronto y que falta ese partido ante un rival que exija mucho más, pero el culé pues se autoimpone disfrutar, claro, y va alimentando ese sueño porque ve que cada partido es un espectáculo.
Es verdad que es imposible que no funcione. O sea, a ver, es verdad que estamos demasiado pronto, pero es que es imposible que no funcione este equipo. Que hoy veíamos la alineación y digo, si es que es la buena base de la selección española que acaba de ganar el Mundial, más Rafinha y o sea, fíjate, es que hoy estaban titulares Joan García, el portero titular del Barça, que no ha sido titular de la selección, pero que es un porterazo ahí. Luego Cubarsí, Rodri,
el centro del campo,
Pedri, Dani Olmo, los tres, ahí, que luego ha entrado Fermín, que también, que no fue al Mundial, pero que vamos,
eso es.
Lamine Yamal, o sea, es que es la selección, buena parte de la selección española campeona del mundo, más mejorada con un Rafinha, hoy con Adeyemi, luego ha entrado Gordon. En fin, es un equipo que se conoce muy bien entre ellos también. No estaba Eric García, que también seguramente acabará siendo muy importante, ya veremos en qué puesto. Marcos, Jordi, pues es que es un equipazo, claro.
No, es un equipazo que además, para mí, el gran cambio que ha hecho Flick es remover el vestuario, no solo a nivel anímico, es decir, con la presencia de jugadores nuevos, con Adeyemi, con Gordon, con Rodri y todo lo que le da Rodri al equipo a nivel, sino también a nivel de liderazgos. Es decir, el Barça podía dormirse en lo que ya tenía, que le servía para ser hegemónico en la Liga Española, encadenado dos ligas, no ha triunfado en Europa, pero lo que ha hecho Flick es darle un nuevo impulso, es decir, moviendo todas las estructuras, y el Barça ahora mismo es el mismo equipo de la pasada temporada, pero mejorado, evidentemente mejorado, y parece difícil decir esto cuando has perdido a Lewandowski y a Ferran Torres.
Perdió 40 goles.
Y a Rashford. Parece difícil, pero es que ahora mismo este equipo está mucho mejor engrasado, te diría. Para mí es uno de los mejores equipos de la era Flick, tanto en ataque como en el... Es que este centro del campo, Rodri, Pedri, Dani Olmo, muy pocos equipos en Europa, quizás el PSG, a este nivel pueden tener un centro del campo y no te entra Fermín, imagínate.
Yo creo que ahora mismo Joao Neves, que hoy no ha jugado, ¿no? Bruno, si sigue por ahí. Joao Neves con Vitinha y con Fabián, se puede comparar a este Rodri, Pedri y Dani Olmo o Fermín, ¿no?
Sí, es verdad que esa figura del media punta no la tienen tan desarrollada, ese jugador de más entre líneas, que esa competencia entre Fermín y Dani Olmo. Es verdad que al mismo tiempo debe ser un dolor de cabeza para Flick, en plan, ¿quién es mi titular? ¿A quién pongo realmente en partido gordo? Pero al mismo tiempo es un regalo, ¿no? Porque tienes dos jugadores, además de características diferentes para una misma posición, incluso como se demostró el año pasado en el tramo final de temporada, podrían llegar a jugar juntos. La clave es un poco lo que decías, la competencia que tiene el Barça también, ya no solo el equipo titular que has ido citando, Manu, sino tú mira el banquillo del día que le elimina el Inter hace dos años en la Champions, y mira el banquillo de esta noche, teniendo alguna baja importante como la de Eric y la de Frenkie. Es que el banquillo de hoy era un escándalo, directamente.
Esa es una de las claves, ¿eh? Yo creo que a diferencia de otras temporadas de Flick, y lo decíamos también en el carrusel,
la profundidad de banquillo,
esa profundidad de banquillo, esa competencia que si tú la sabes llevar de manera sana durante la temporada, te va a dar muchísimo rédito. Yo creo que hace que el Barça este año no tenga excusas para que los jugadores clave lleguen al tramo final de temporada pletóricos físicamente. Y ponía el ejemplo de Pedri. Pedri tenía que hacer jugar una cantidad de partidos tan elevada y recorrer tantos kilómetros que llegaba al tramo decisivo pues con las fuerzas muy escasas. Este año, con la llegada de Rodri, que le ahorra un kilometraje tremendo en cada partido, y con la profundidad de banquillo que tienes, que le permitirá, por ejemplo, le ha descontado media hora, habrá partidos que pueda permitirse el lujo de que no juegue, pues podrás lograr por fin, ya no hay excusa para que Pedri no pueda llegar pletórico físicamente también al tramo decisivo, ¿no?
A ver, uno se impone un poco de prudencia y un poco de cautela, ¿verdad? Porque estamos arrancando. Pero aquí Hansi Flick tiene, Manu, un objetivo muy claro. Los quiere a todos conectados y a todos con buen tono.
Claro, es que habrá gente que estará escuchando y dirá, joder, parece que el Barça va a ganarlo todo. Bueno, pues cuando llegue noviembre y veamos al Barça atascado, pues lo contaremos. Y el Madrid lanzado, pues lo contaremos. Y el Atlético, que está en construcción, ya se construya. Pero estamos hablando de cómo ha empezado el Barça. ¿Quién pensaba que podía empezar así el Barça, ¿no?
Pero para cuando llegue la hora de la verdad y la hora de jugarse los títulos, tú tienes que tener los mimbres,
claro,
los fundamentos, y realmente están todos conectados.
Y el físico.
¿Están todos conectados? Sí. ¿Están todos a tono? Parece que sí. Incluso, en efecto, dice Flaky, se ahorra media hora para Pedri, para que no llegue asfixiado y exhausto a la hora de la verdad.
Ya.
Por lo tanto, son un montón de buenas noticias. Ahora bien, el bombazo de Rafinha. Que ha metido 8 goles, Manu, en 10 remates a portería. Es decir, es de una eficacia que yo creo que ninguno de nosotros podía haber previsto si no fuera porque Hansi Flick es, además, capaz de sacar lo mejor y mejorar a sus propios
futbolistas. A ver si decía Iturralde de medio coña, medio en serio, pero la tiraba en carrusel y decía, os ha ahorrado Rafinha 100 y pico millones. Sí. Es que al final igual acaba la temporada y alguien en el Barça dice, ¿para qué nos vamos a gastar 100 y pico millones en Julián si Rafinha mete no sé cuántos goles? Claro.
Iturralde dice otras maldades, además de esta, que es el pastel, que es el soufflé, y estas cosas que él dice, que bueno, pues bueno, él las dice porque tiene momentos pues ilustrados. Pero
de lucidez,
por cierto, mano, hay una fotografía que es un abrazo de Rafinha y de Lamín, que es muy emocionante. Sí, no sé totalmente. Si tú las, bueno, claro, sí, uno sí. Se emociona con, pero ese brazalete de capitán, a los 19 años.
Sí. Bueno,
en fin, oye, es una fotografía, Manu, a ver qué recorrido tiene esta fotografía, y a ver si ojalá pudiéramos ver esta fotografía como telón de fondo de un eventual Balón de Oro. Creo que sería muy positivo.
Le han preguntado, Santi, creo, a Hansi Flick, ¿no? Porque fíjate, estamos hablando del Balón de Oro, que hay muchos candidatos españoles de la selección campeona del mundo, tal, Mbappé, que lo pide Mourinho, ¿y qué ha dicho Hansi?
Estaba costando mojarse a Hansi Flick y hoy por fin ya lo ha hecho. Vamos a escucharle.
Of course, it's my player. It's a player from Barça and I think also he deserves.
Dice que claro que cree que lo merece ganar el Balón de Oro. Es un jugador excepcional, especial, y cualquiera que vea sus partidos sabe que lo merece.
Hablando de Lamine.
De Lamine Yamal.
Lamine, ¿no?
Sí, de Lamine.
Oye, pues te digo una cosa, conociendo a Hansi Flick, esto me sorprende. O sea, quiero decir que podía haber dicho, pues mira, está Rafinha, está Rodri, está Pedri, está que han ganado el Mundial varios, pero no, ha dicho, cuando ves a Lamine Yamal, o sea, él lo ha pedido para Lamine, Jordi y Marcos.
Sí, por eso.
Ha dicho que lo merece.
Que lo merece, bueno.
Lo que no significa... Pero lo que no significa que no lo merezca también Rodri.
Bueno, ya, claro. Hombre,
que eso es lo que el Barça como club se está mojando.
Sí, eso es. Hombre, a eso me refiero, que el entrenador del Barça
se ha
posicionado. Sí, esta noche por fin lo ha dicho. El entrenador del Barça se ha posicionado y ha dicho, yo creo que si alguien lo merece es Lamine Yamal, un jugador diferente, eso ha dicho.
Que igual soy un mal pensado, pero que sale ayer Lamine en rueda de prensa y hoy dice Flick de todo lo que puede decir, tiene a Rodri, tiene a Cubarsí, que hizo un mundial increíble, tiene a Rafinha, pero dice que Lamine merece ganar el Balón de Oro. No sé.
Pero Rafinha no está.
Rafinha,
ni Pedri.
Lo podía haber dicho.
Aquí la duda era Lamine, Yamal o Rodri.
Antes de la lista de 30, que habían Rafinha y Pedri. Ahora ya esos dos ya no están.
Pero que ayer no lo sabía, por ejemplo.
Pero él también entiende, y Rodri también lo entiende mejor que nadie.
Hombre, claro.
Que toca Lamine. Toca Lamine, es decir,
toca Lamine sin haber hecho un gran año, que el primero que lo sabes a mí, porque la dichosa pubalgia le ha tenido fuera de edad. Pero es que a Rodri también le han tenido las lesiones mucho tiempo.
Ese es el tema. Cuando digo toca Lamine, digo porque puede ser Rodri o Lamine, pero yo creo que alguien de la selección española tiene que ser el Balón de Oro. Porque la manera en que España construyó su título merece ese premio.
Bueno. Oye, también ha hablado Rodri de su entendimiento con Pedri, ¿no? En el campo, Santi.
Sobre el Balón de Oro también ha dicho que lo merece un español.
¿Sí?
No ha querido entrar si él o Lamine Yamal o Fabián. Bueno, ahí sí. No ha querido entrar, pero sí para un español, ha dicho Rodri. Y le he preguntado por este debate, ¿no? que es recurrente, de si juegan bien los dos juntos, Pedri y Rodri, Rodri y Pedri, si pueden jugar juntos. Y dice Rodri que efectivamente jugar con Pedri es mejor que jugar sin Pedri, porque son muy buenos y que a él le facilita mucho el trabajo.
Sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador, cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
Bueno, lo han demostrado hoy, que se entienden bien y que el Barça con Rodri al lado de Pedri es más fuerte que sin tener a Rodri.
Pues nada, no sé si este debate le queda mucho, pero yo creo que es mejor ir tapándose ya, ¿no? Con este debate. No sé si le queda mucho. Sí, ¿no? Yo creo que este debate de no, es que Rodri y Pedri creo que ya están los últimos, ¿no? Las últimas brasas ya quedan de esto, ¿no?
Tiempo añadido ya. Sí. Ya no le queda más. No le queda más.
Totalmente,
ya.
Totalmente.
Hombre, yo creo que Rodri y Manu, en estas declaraciones que hemos escuchado, ha dicho algo también interesante. He venido a competir y a seguir creciendo yo, pero tengo como objetivo que también crezcan mis compañeros. Y lo que dice en la sala de prensa se traduce en el campo. ¿Es mejor la versión de Pedri con Rodri en el campo? Sí. ¿Funciona mejor, por ejemplo, la sociedad Lamine-Fermín-Fermín?
Sí, Lamine-Fermín o Lamine-Dani Olmo.
O también, la pregunta es, ¿están mejorando el rendimiento de los futbolistas del FC Barcelona a partir del impacto de Rodri? Yo diría que sí. Además, le proporciona un punto de liderazgo a este equipo tan súper joven. Ya decíamos el otro día, la plantilla más joven de Primera División, que hombre, su impacto, su ascendencia es dentro y fuera del campo.
Por cierto, y para acabar, Rodri también, lo decíamos ayer y se ha cumplido hoy, antes de empezar a hablar del partido y de lo que ha ocurrido en el encuentro, nada más acabar ha pedido hablar para los medios, Santi, y ha pedido perdón a los jugadores del Valencia, al club y al valencianismo, ¿no?
Antes de responder incluso preguntas, ha querido salir a la zona mixta y ha dicho: primero hablo yo, quiero dar mi versión de lo que ha pasado, quiero pedir disculpas y a partir de aquí hablamos del partido. Y así es como ha pedido disculpas Rodri en esa zona mixta.
Me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría. En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a él a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí. Creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club.
Yo creo que ha estado impecable en la disculpa que ha hecho y que vaya, que aquí se tiene que acabar el tema.
Totalmente. Para mí también, se equivocó, lo dijimos anoche, yo creo que ha estado perfecto en la disculpa. Ojalá hubiera más.
Eso.
Ojalá hubiera más de esto, ¿no? Que hay mucha gente que se equivoca, que nos equivocamos y luego parece que nos cuesta a todos pedir disculpas. Y es como que, bueno, no ha pasado nada. Pues no, ha salido Rodri, lo ha reconocido. Me equivoqué, pido disculpas y punto. Más allá de que no le haya gustado que le captaran las cámaras en ese caso de Movistar Plus hablando en el banquillo, sin ser declaraciones. Pero es verdad que es un espacio público como si un estadio de fútbol, pues ahí
pecó un poco de confiado Rodri, pensando seguramente que nadie iba a grabar lo que venía estaba diciendo a sus compañeros. Exactamente, venía de la Premier. Bienvenido a la Liga.
Estuvo en la Liga bastante. Estuvo en la Liga,
sí, pero ya se lo olvidó.
Sí,
o sea,
sí, igual, pero cuando igual, tú estás 7-8 años. Sí, sí.
Igual que yo decía ayer, sí, que el gran problema era que no se había puesto la mano en la boca, que no me parecía una cosa tan grave. A ver, privado hasta cierto punto.
No, para mí eso no es privado.
Tú estás en el banquillo. Igual que yo, si voy a un campo y me pillan diciendo algo, pues
correcto.
Mira,
estás en un estadio de fútbol.
Y me han pillado,
sí,
ya está. Totalmente. Otra cosa es que hubiera dicho, es mentira. Lo que dicen que yo he dicho no es cierto. No. Me han leído mal los labios, no, es otra historia. Pero no está diciendo eso, Rodri. Está diciendo que es privado y para mí no es privado.
Hay una pequeña diferencia, creo yo. Él hace una acción privada para con sus compañeros. Para con sus compañeros. No hace un gesto público con la voluntad de faltar el respeto.
Correcto.
De forma intencionada.
Claro,
y que todo el mundo se dé cuenta que le voy a faltar el respeto.
Obviamente,
son
Jordi,
dos escalones
no son...
distintos que, claro, por cierto, Miguel Ángel Campos lo ha explicado, el jefe de tribunales de la cadena SER, lo ha explicado de forma
impecable también.
Impecable en Carrusel Deportivo. Sí.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que aunque se ha equivocado Rodri, y el primer que lo sabe es Rodri, y por eso ha salido, coño, a pedir perdón, si no, no hubiera salido. El primer que lo sabe es él, y le honra haberlo hecho. Pero es verdad que en el valencianismo, creo, por lo que hablábamos hoy y tal, tampoco ha sentado especialmente mal, porque primero, conocen a Rodri, y segundo, hay muchos que han dicho, coño, si es que estamos de acuerdo con Rodri.
Claro.
Por eso, por el momento que vive el valenciano,
sí, también cabreo salido,
y tal, pero tenía que hacerlo, se equivocó y ha rectificado.
Sí, la está llamada personal que has dicho tu mano, la llamada personal.
Sí, Gaya. Ha hablado con el capitán del Valencia, han hablado y, por supuesto, pues fantástico, se lo ha agradecido Gaya y ya está, sin más.
Y está bien que haya salido porque él es consciente de que cometió un error.
Por supuesto,
Y por lo tanto pide perdón, se disculpa.
Pues sí.
Y a partir de aquí, ojalá todos los jugadores y todas las personas que cometemos errores tuvieran esa capacidad. En privado primero y en público, porque también lo ha hecho
para
en público
hacerlo,
hoy,
totalmente.
Para hacerlo.
12:34, voy a ver qué nos cuentan Herráez y Meana del día después de la victoria ante el Inter del Madrid y a ver cómo vio Peja Mijatovic el partido de ayer y el tema también de los pitos. Flaky, Santi, Marcos, Jordi, Bruno, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta mañana. Chao, hasta mañana. 12:34, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Para serte sincero.
Enseguida vamos con Alex Correia para que nos cuente lo que ha pasado esta mañana cuando nos levantábamos desayunando y veíamos el partido, el final del partido de cuartos de final del US Open entre Shelton y nuestro Carlos Alcaraz. Ahora estamos con Correia y luego estaremos también con Alex Palou, que ha ganado su quinta IndyCar y que va a estar aquí con nosotros en unos minutos. Pero antes, saludo a Javi Rez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Y Antón Meana, que está por aquí. Hola, Antón.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo se ha digerido el día después en la Casa Blanca, después de la victoria ante el Inter de Milán en el estreno en Champions? Javi.
Pues lo ha llevado todo Vini. Todos los abucheos, los silbidos, la no contestación de Mourinho a pregunta de Antón Meana en la sala de prensa y demás compañeros posteriormente. Y lo que dijeron los jugadores, ¿no? Tanto Valverde como Hausen, que hay que entender que el público pues esté enfadado, que es soberano, que no se jugara bien la segunda parte, que perdiera el control del partido desde el minuto uno, llegaron los dos goles, pero que todo se lo lleva al final Vini, ¿no? Yo ayer me pareció un poco exagerado, o sea, yo voy de cara, me parece que Vini se ha equivocado mucho en los últimos dos años, que se merecía algún pito, pero, chicos, silbarle cuando va atacando y falla un pase o falla un, no sé, pues está mal de forma, pues que Mourinho en vez de 90 que le ponga 70. Acaba de renovar, el chico se despidió del Bernabéu aplaudiendo cuando alguno le estaba silbando. A mí me pareció exagerado, tengo que ir de cara y decir lo que pienso. Me parece que es un futbolista que ahora mismo está fuera de forma, esa es la verdad. Pero aún así, el otro día en el campo del Betis, estando mal y merecía el cambio, fue el que dio el pase a Spi, que marcó un gol que estaba anulado por fuera de juego, y el que forzó el penalti que falló Mbappé, estando mal. Así que bueno, pues sí, tiene muchos defectos Vini, pero chico, para que se las lleve todas en el Bernabéu, a mí me pareció, como digo, exagerado. Y tiene mala solución, Manu, tiene mala solución esto.
A la gente del club con la que suelo hablar después de los partidos, dicen que no les sorprende los pitos del Bernabéu, que no les gustan, pero que no les sorprenden. Hay gente del club que dice que es un sector muy concreto del estadio, que casi siempre pitan los mismos, que evidentemente se escucha, pero no crean que sea mayoritario, que de hecho en el cambio, destaca gente del club, se demuestra que con el apoyo del entrenador se levanta un montón de gente y aplaude a Vinicius. Yo he percibido en el Madrid relativa tranquilidad con el caso Vinicius. Creen que lo más difícil ya se ha hecho, que es renovarle, que tiene el apoyo del entrenador y que eso es fundamental para que Vini esté cómodo y que antes o después veremos a ese Vinicius que todos recordamos. Destacan como parte positiva de estas primeras semanas de José Mourinho haber recuperado a Valverde como un jugador clave en el equipo. Parecía muy difícil conseguirlo cuando lo encontronazo con Tchouaméni y ahora ya se parece a ese Valverde, dicen, previo a la llegada de Xabi Alonso al conjunto blanco. Y luego yo solamente percibo, viendo los partidos, que al Madrid, Manu, le sigue faltando ese centrocampista que domine el encuentro y que ayer, pudiendo marcar Bellingham el 3-0 en dos ocasiones, faltó ese Rodri, claro. Ese debate que decíamos antes del Mundial, fichar o no a un centrocampista. Decidieron no fichar a un centrocampista más allá de Bernardo y puede que eso lo eche en falta Mourinho. Pero claro. No es verdad que el Madrid lleva unos meses todavía más blindado que de costumbre, muy cerrado, viendo siempre enemigo externo, pero creen que la crítica deportiva no se corresponde con la racha que tiene el Madrid desde que arrancó la temporada.
Es verdad que el Madrid nunca juega como el Barça ni va a jugar. Nunca, jamás. Pero es verdad que Modric y Kroos no están. También el Madrid jugaba antes a la contra, ¿eh? O sea, es que parece que desde que se han ido Modric y Kroos, el Madrid se ha vuelto loco y antes jugaban al toque y ahora ya no. No, es que el Madrid nunca ha jugado como juega el Barça o como juega, no sé, o como juega el City de Guardiola en los primeros años. El Madrid, cuando estaban Modric y Kroos, también lanzaban a Rodrigo por una banda, Vinicius por la otra, o Benzema, o antes Cristiano, durante esos 10 años que estuvieron Casemiro, Kroos, Modric. Pero era otra forma de sostener el juego del mediocampo, ¿no? Sin que fuese una posesión larga, toque de balón. Sin embargo, ahora lo que es verdad que se echa en falta eso en ese centro del campo. Es verdad que Tchouaméni cumple, que Valverde cumple, pero son otro perfil de jugadores. No sé si era Rodri el que le hacía falta, no lo sé. A lo mejor Rodri en el Madrid, pues no sé cómo lo hubiera hecho, o Zubimendi o tal. Pero es verdad que desde que se han ido Modric y Kroos, falta algo que sujete ahí en el medio campo, más allá de que el Madrid le encanta jugar siempre como una estampida y como una manada de búfalos que salen corriendo todos y que te matan a la contra. Sí, el Madrid esa es su especialidad en los últimos años. O bien Benzema, o bien Cristiano, o bien Vinicius, o ahora con Mbappé ni te cuento, pero es verdad que se echa en falta eso que dice Antón, alguien que sujete el campo, sea el que sea, un Rodri, un Modric, un Kroos, un tal que de momento pues parece que no aparece.
Y como haremos más
y que sigue notándose en el juego.
Y claro, como haremos más crónicas, Raez y yo, de esto de el día después de una victoria o de un empate o de una derrota, sí estoy percibiendo que cada vez es más difícil encontrar un mensaje uniforme en el vestuario y en el club. Antes podía decir, el vestuario piensa. Ahora noto que hay un montón de opiniones. Hablas con fuentes directas e indirectas, cada vez tienes que tirar más de agentes, de entorno de futbolistas, y antes más o menos te decían todos lo mismo. Ahora uno piensa una cosa, otro piensa otra, unos del vestuario creen que esto, otros creen lo otro. Bueno,
supongo que también después de dos años sin ganar, también te genera más dudas, ¿no? Supongo que la victoria volverá.
Yo creo que tú habías dado la clave. O sea, si tú tienes a Kroos y Modric, que son los que llevan la manija del equipo, y se fue en su día Casemiro, y no lo reemplazas, pues sabes que tienes una carencia ahí. Porque Valverde es muy bueno y fue el heredero, como dijo Kroos en la Cibeles, que lleve mi 8, mi número 8 en la espalda. Está muy bien, pero no es Kroos, es un jugador que brilla, que el año pasado tuvo esa movida con Tchouaméni, de la que yo me he preocupado por preguntar, lo dice públicamente a Mourinho y he preguntado y me dicen que está subsanado, que me parecía a mí un tema muy grave, muy importante, y que dice gente que está ahí, que está solventado entre Valverde y Tchouaméni. Y en cuanto a la carencia de calidad, pues es que la tiene. O sea, es que no vamos a... O sea, el Madrid lo que quiere es correr. Si tú tienes a Tchouaméni y tienes a Valverde, ahora metido un poquito más de control con Bernardo Silva, a Camavinga, lo que quieres es correr. O sea, poco centro del campo, y que, como tú decías, Manu, la gente de arriba, pues eso, en estampidas, pero también las hacía Cristiano, hacía Gareth Bale, y eso es un... Bueno, parte de la historia del Real Madrid.
Pero tenían detrás a Modric, a Kroos, a Casemiro. Dejadme que le pregunte a Peja Mijatović, que está por ahí. Le saludamos a nuestro comentarista de la SER. Hola, Peja, buenas noches.
Hola, Manu. Hola a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien.
¿Va bien?
Muy bien, todo ya.
Me alegro. Oye, ¿por qué crees que pitaron ayer en el Bernabéu? ¿Tú por qué crees que pasó? Que ganándole al Inter, incluso iban 2-0 antes de que marcase el Inter el 2-1, ¿te sorprendió? Ya sé que tú has hablado muchas veces de esto, pero en este inicio de temporada, primer partido de Champions, ganando 2-0, ¿qué parte del Bernabéu pitase te sorprendió? Y sobre todo, ¿por qué crees que eran los pitos?
Bueno, me ha sorprendido porque íbamos ganando Claro, yo creo que eso, y lo decías tú hace un ratito, yo creo que eso viene desde hace dos temporadas, digamos, ¿no? Porque para el aficionado del Real Madrid, llevar 2 años sin conseguir la Liga y llevar 2 años sin conseguir la Champions, la gente pues viene un poco enfadada, ¿no? El Bernabéu está revuelto y les falta muy poquito para que empiecen ya a silbar y estar no contentos, ¿no? Mm. Yo creo que el equipo ayer sí que ha ganado, pero no ha dejado unas garantías de que es un equipo que ya en este momento pues ya tiene el equipo para ganar la Liga, y sobre todo teniendo al Barça como está en este momento, yo creo que todo esto influye, ¿no?, en la opinión de un aficionado. Claro. Y luego pues comportamiento de unos ciertos futbolistas que en un momento determinado pues enfadan al aficionado. Pero yo creo que es una parte de fútbol. Yo creo que los jugadores, aunque que pueden en un momento determinado tener la gente en contra, pues tienen que seguir con su trabajo, tienen que seguir con sus objetivos. Yo creo que el Mourinho lo tiene bastante claro, ¿no? Para él es importante ganar, evidentemente, y de eso se trata. Pero en este momento, con 2 años sin ganar nada prácticamente, yo creo que la gente pide un poquito más que ganar simplemente, ¿no? Claro. Un poquito más de juego, un poquito más de posición de balón. Porque ayer, por ejemplo, en el partido donde el Inter, su equipo, bueno, sí, un campeón de Italia, un equipo bien trabajado, porque Kibu y su cuerpo técnico pues están haciendo un buen trabajo, pero como que un equipo italiano que te tenga el posición de balón de 64, 36, sí, sí, es un poco raro, ¿no? Digamos.
Sí, eso al Bernabéu no le gusta, ¿no? Por mucho que tengan luego no la gusta, contra no de Mbappé y Vinicius, ¿no? Sí.
Y luego eso, cuando ya siempre a mí me ha pasado ayer, por ejemplo, teníamos dos goles en favor y siempre tenías esta sensación, bueno, si nos marcan ahora, puede pasar de todo, ¿no?
Yeah.
Que no pasaba normalmente cuando el Madrid se encontraba en el mejor momento, ¿no? Pero también acaba de empezar la temporada, hay muchísimos partidos por delante, yo creo que ahora no hay que juzgar un equipo por un partido.
Claro, claro.
Pero el Madrid tiene que dejar mejores sensaciones, nada más.
Hmm. ¿Te parece que los refuerzos han subsanado esa carencia que el año pasado hablábamos contigo tantas veces del centro del campo? La llegada de, pues es verdad que ayer había muchas bajas, ¿eh?, y entre ellas Güler y Bernardo Silva, que son los dos jugadores que más están llamados a llevar esa batuta en el medio campo junto con Bellingham. ¿Crees que con eso el Madrid va a poder solventar ese problema que había de muchos partidos el año pasado, de falta de control de juego, de dominar un poco los partidos del centro del campo?
Yo espero que el Madrid mejorará. Yo creo que el equipo, pues ya con los partidos que vienen y con todo lo que se avecina, yo creo que el equipo tiene la capacidad de mejorar, ¿no? Pero no hay que llorar por los jugadores que han hecho historia, ¿no? Pues si hablabais de Modric y Kroos, pues sí, claro, somos de menos, pero ¿dónde encontramos otros dos jugadores como estos dos? Pues claro, imposible claro, ahora mismo en el mercado. Así que yo creo que hay que confiar con la gente que ya está dentro ahora, pero nunca compararlos con alguien que de verdad ha estado muy bien, con Kroos y Modric en este caso. Yo creo que el Madrid tiene el centro del campo que puede jugar mejor, eso sin ninguna duda, pero me falta un jugador, un director de orquesta ahí, y este director de orquesta podría haber sido Rodri sin ningún tipo de problemas, pero no ha podido ser, y ahora hay que buscarlo dentro de la plantilla que tiene el Real Madrid, ¿no? Yo creo que sí, que el Madrid puede mejorar, pero la gente pues está como revuelta, la gente está protestando, y eso seguramente se mantendrá unos ciertos partidos hasta el que el equipo demuestre algo diferente, ¿no? Yeah. Vamos a ver si tienen la capacidad de hacerlo.
Te hago dos muy rápidas y termino. ¿Notas el sello de Mourinho en este primer tramo de temporada o todavía es pronto?
Yo creo que todavía es pronto. Sí que hay una cierta seriedad, digamos, ¿no? El equipo ayer no se le puede reprochar nada en cuanto a la actitud, cuanto a las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Pero luego también enfrente tenías un equipo bien trabajado, un Inter que ayer ha dejado muy buena imagen, ¿no? Y a mí el partido me ha gustado, ¿no? Pues ha sido muy intenso, mucho ritmo, ellos han jugado muy bien, Madrid también ha tenido sus oportunidades, pero yo creo que poco a poco Mourinho conseguirá lo que él quiere, ¿no? Un equipo bien, bien en bloque, un equipo letal en cuanto tenga la posibilidad de contragolpe, y poco a poco hay que tener paciencia, hermano, pues no hay que juzgarles ahora por 5 partidos jugados, 4 en la Liga y 1 de
Totalmente. Y la última, tú que sabes muy bien y conoces muy bien al Bernabéu, y tú has estado jugando ahí muchos años con la camiseta blanca, ¿crees que la relación entre el Bernabéu, o parte del Bernabéu, y Vinicius y Mbappé acabará en algún momento pues siendo una relación de reconocimiento de grandes jugadores que como son, tanto el brasileño como el francés? Porque da la sensación de que están constantemente bajo la lupa, bajo el foco de la afición del Bernabéu. Uno por una cosa, otro por otra, uno porque mete muchos goles pero no gana títulos, o porque es más individualista, otro porque tal. Vinicius y Mbappé da la impresión de que siempre los tiene el Bernabéu un poco como bajo sospecha. No sé qué sensación tienes tú y si crees que eso se puede acabar revirtiendo.
Yo personalmente pienso que eso es una parte del Bernabéu. Y ayer se ha demostrado que cuando ya Vinicius tenía estas pérdidas del balón, pues la gente se ponía un poco nerviosa, ¿no? Pues se escuchaba algún pito por ahí. Y luego con el Mbappé lo mismo, ¿no? Pero yo creo que eso es una parte del Bernabéu. Sí. Yo creo que eso con dos o tres partidos buenos, con dos o tres buenos resultados, digamos, con otras sensaciones del equipo, yo creo que eso ya se puede pulir, ¿no? Pero, ¿sabes? Bernabéu históricamente es un campo muy complicado. Cuando ya empiezan ya a notar algo, pues sí. No desaparece fácil, ¿no? Pues necesita tiempo. Pero yo confío que sí, que son dos grandes futbolistas y yo creo que puede aportar muchísimo a este equipo.
Mira como dijo Mourinho, cuando le preguntaron anoche por los pitos, dijo: yo no voy a criticar nunca al público del Bernabéu. Pero el otro día en Sevilla jugamos contra un Betis al que le estábamos apretando y le estábamos dominando, y sin embargo el Betis ahí estaba, los 11 del campo y los 70.000 de la grada. Que es una forma de decir, el Bernabéu es otra cosa, claro. El Bernabéu, si anima, anima, pero si no lo ve claro, pues si tiene que pitar, pita. Aunque esté ganando bueno, el equipo.
Sí, bueno, pero eso ya, si ya empezamos a hablar de estos temas, pues ya, pues eso siempre ha sido así.
Claro.
Y le quitaron a muchísimos futbolistas y muchísimos entrenadores. Yo creo que no hay que tocar este tema. Es una parte de los aficionados que además tienen derecho de pedir
totalmente,
más.
Totalmente, totalmente.
Y eso hay que notarlo como una cosa normal. Forma parte de este circuito, nada más.
Te mando un abrazo, Pella.
Un abrazo, cuídate, amigos.
Peya Mijatovic, hablando de este partido de ayer contra el Inter y del inicio de temporada del Madrid de Mourinho. ¿Algo más, Herráez?
Bueno, que ayer Courtois apareció por la zona mixta, iba vestido todavía de portero, de jugador de fútbol y con su camiseta naranja, y pensábamos que venía con nosotros a la zona mixta a hablar con las radios y con las teles, y no, era House en el que habló, que por cierto ha mejorado bastante hasta su discurso, no solo en el campo, que es lo importante, sino también en su discurso. Y Courtois estaba hablando con un compañero belga que hoy publicaba que bueno, pues el club y él van a llegar pronto a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta el 2028. Recordemos que acaba contrato en el 2027.
Sí, de año
ya
en
nos
año,
dijo
¿no?
él, sí. Sí, ya nos dijo año a año, pero ya nos dijo Courtois, recordaréis cuando España ganó a Bélgica en el Mundial, que él quería seguir, que a la selección belga la dejaría, que si bueno, hacía falta alguna, bueno, pues algún refuerzo en algún momento él iría, pero que ya quería dosificarse, quedarse con el Madrid y pues jubilarse en el Madrid. Yo creo que le queda todavía bastante cuerda. Ayer fue el mejor del partido, se lo dieron a Valverde porque hizo un gran encuentro el uruguayo, pero el mejor, como dijo Mourinho en rueda de prensa, fue Thibaut Courtois. Y bueno, pues a ver qué pasa en el futuro en la portería del equipo blanco, aunque creo que le faltan 2-3 años. El club quiere mucho, por ejemplo, que siga Javi Navarro, el que le dio la John Lee, que es un futbolista criado en Madrid, en el barrio del Pilar, en el Algarve, y que quieren darle bola, no para que sea el reemplazo de Courtois, pero sí un hombre que no se vaya tan fácilmente o que haga la mil y vuelva, porque creen que él puede ser en el futuro, el portero de
cambio. Mientras esté Courtois a este nivel, vamos, un año hay que renovarlo y pocos bueno, son, pero...
Cuatro,
porque vamos, vaya nivel que sigue teniendo el portero del Madrid. Hasta mañana, Herrera, hasta mañana, Antón.
Hasta mañana.
Hasta luego.
La una menos cuatro minutos. Vamos con Alex Correa. Esta mañana... 8:15 aproximadamente, me despertaba, 8:15, 8:20, y digo, a ver la alerta de la cadena SER del partido de Carlos Alcaraz, y he visto que no había alerta, digo, no me lo creo, a ver si es que no ha terminado. Y efectivamente he visto que estaban en el cuarto set, empezando el cuarto set, y rápidamente me he conectado ya a Movistar Plus, y he visto a Alex Correa y a Feliciano López que estaban comentando el último tramo ya del partido. Y pues fíjate, eran las 3:30 de la mañana en Nueva York cuando terminaba el partido. Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? La misma cabina, que nos has escuchado esta mañana, Bruce, comentando el partido de, sí, de Alcaraz. Prácticamente hemos dormido aquí. Aquí seguimos, pero nada, ahora ya sí.
Ah, aparece, se interrumpe, se corta un poquito el sonido, pero te hemos escuchado, Alex. Nada, dos preguntas, ya hablaremos con más calma y analizaremos el partido con más calma, pero vaya pasada, qué espectáculo han dado los dos chavales, dos chicos, como decías tú en la retransmisión, de 23 años, que han llevado el partido después de 4 horas y media al super tiebreak del quinto set, Alex.
Bueno, jugaron los dos al límite, dando el 100%. Es verdad que para Carlos, pues después de estos 4 meses y medio, hubo un momento que se sintió un poquito fatigado, sobre todo físicamente. Después de ganar el primer set, tuvo una oportunidad en el inicio del segundo. Al no convertir esas oportunidades, yo creo que eso le pesó un poco. Ahí Shelton se creció, le ganó el segundo, le ganó el tercero. El cuarto, esfuerzo titánico por parte de Carlitos, que empezó a jugar muy bien. Llegó al quinto con alguna opción, pero no pudo romperle el saque a Shelton. Llegaron al límite, al tiebreak, y ahí se notó que Shelton estaba un poquito fresco y que Carlos llevaba bastante tiempo sin competir.
Sí.
Y digo, pues le falló un poco a lo mejor la precisión.
Es verdad que le hace un mini break y se pone 4-2 en el tiebreak y digo, oh, ya está. Pero luego al final se rehizo bien Shelton y al final acabó metiéndose en semis. Bueno, la verdad que es una pena porque tenía ya las semifinales ahí cerca, pero es verdad que después de 4 meses y medio nos quedamos con la imagen de Carlos, que está totalmente recuperado y que va a volver a ser el Carlos de siempre, ¿no?
Bueno, es que lo más positivo es, una, que ha salido de este torneo jugando 5 partidos y que ha salido sano. Eso, una.
Exacto.
Dos, que ha vuelto a recuperar bastante nivel para lo que podía ser el día de Tommy Paul. Jugó un partido excelente y ayer solo le ganó un Shelton, que viene de ganar un Masters 1000 en Montreal hace apenas 3 semanas. Quiere decir que viene muy entonado, que es de los mejores sacadores del circuito a día de hoy, que ha crecido mucho, que es mucho más sólido de fondo de pista, que saca el mejor del circuito. Y Carlos lo dio todo. En un momento, en un partido a lo mejor habitual, Carlos no hubiera estado tanto tiempo fuera del circuito. Yeah. Yo creo que él hubiera encontrado la manera ayer. Jugando de noche, en algún momento parecía que la pelota no le corría tanto, se desesperaba un pelín, pero es también fruto de toda esta nueva situación, ¿no? Yo creo que son estas pequeñas carencias que todavía tiene que ir puliendo. Me parece que ha hecho un esfuerzo extraordinario Alcaraz por meterse en cuartos de final, tener opciones de meterse en semis. Ya soñábamos con una posibilidad de que ganara otro Grand Slam. Quizá nos apresuramos después del día de Paul, pero me parece que lo que ha hecho Carlos aquí es demostrar que, una, el nivel lo va a recuperar en nada en los próximos torneos que juegue, y lo importante, sobre todo, no era salir de aquí, sobre todo si así ha sido y si hoy se vaya a casa y nos haya dolido mucho, pienso que es una noticia ultra positiva para lo que queda de temporada. Y sobre todo lo que encaramos del 2027, que todos teníamos temor de a ver si eso no iba a ser capaz de jugar ningún torneo más durante el año. Así que me parece que solo son buenas noticias. Cuando pierde, pues uno siempre se queda tocado.
Totalmente. Pues nada, Shelton se enfrentará a Tiafoe, ¿no?, en la semifinal ahora estadounidense. Y por el otro lado, Zverev, que digamos que ahora mismo es el gran favorito. Veremos a ver qué pasa en la otra semi, Carlos. Alex.
Y bueno, Zverev juega esta noche con Van de Sandschulp, neerlandés. Hombre, en principio el alemán ahora es, yo creo que ya era uno máximo, tal como venía el año y etcétera. Ahora todavía más. Bueno, es verdad que los dos norteamericanos que se han metido en semis vienen muy crecidos, tanto Shelton, pero bueno, veríamos cómo gestionan una hipotética final. Y ahora mismo en esta pista central que tengo aquí atrás,
sí, ahí la vemos.
Acaba de semifinales el Kachanov, que ha ganado a Blocks, Alexander Blocks, el belga, que ha abandonado después de 2 sets y 3-2 en el tercero, después de también haber jugado partidos muy largos. Así que bueno, está todo muy abierto, pero no hay duda de que da la sensación de que si Zverev gestiona como está gestionando últimamente las situaciones, tiene pinta de que se puede llegar su primer título de Estados Unidos. Aunque, ya te digo, en una hipotética final, ya que estamos yo, un Shelton Zverev, me parece subjetivo de ver, y sería muy interesa el público y toda la presión. Así que bueno, vamos a ver. Sí, todavía falta un poquito y hay que tener respeto por todos.
Que no salgáis tan tarde esta noche. No sé si alguna vez habías terminado tan tarde de comentar un partido. Más allá de las 3:30 de la mañana, creo que no, ¿no?
No, la verdad es que no. ¿no? Y además, claro, nosotros también tenemos el cambio de horario. O sea, para nosotros era prácticamente claro. Las 9:30 de la mañana también, sí, cuando sí. Salíamos de aquí. Y es verdad que por lo menos vas con el sabor de la tranquilidad de haberlo dado todo. No solo nosotros como comentaristas, por supuesto, los jugadores, que es lo importante. Pero fue un partido apasionante, emocionante, sí. Fue entretenido. Hay gente que dice que tampoco fue para tanto, que el nivel no fue tan alto. Para mí fue de un nivel altísimo. Mm. Fue no solo emotivo, sino también de calidad. Yeah. Porque una cosa es que sea emotivo, que dices, ¿qué emotivo ha sido? No, esto no es una película bonita que vas al cine y que acabas llorando. Mm. Esto es Nueva York, es una pista muy grande y los dos jugadores dieron el 100% cada uno del que tenía a día de hoy. Así que pienso que pudimos disfrutar de un partido de altos quilates y al final satisfechos de ver que Carlos pues prácticamente está de vuelta y lo único que le falta ahora es coger un poco más.
Totalmente. A ti te veo bien de ritmo. Un abrazo, Correia. Disfrutad de lo que queda de las semis.
Muchas gracias, Manu. A ti. Nos hemos salvado de no hacer el próximo larguero en manga corta, pero bueno, lástima.
Es verdad. Un abrazo para Correia y dale otro abrazo a Feli también. Hasta luego a los dos.
De tu parte.
Comentando los partidos del US Open en Movistar Plus y, por supuesto, Alex Correia, comentarista aquí en la SER. Se fue Carlitos Alcaraz, así que a esperar la temporada que viene que consiga algún otro gran slam. Pausa y seguimos en el larguero. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.